El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Bueno, los oyentes de RAE en castellano saben que mi voz no es la más habitual encontrar en este espacio. Yo soy el conductor del programa en inglés, pero cuestiones de las vacaciones de los compañeros me trajeron hoy y ayer también a tener el privilegio de conducir el programa en mi idioma natal, conducir el programa de RAE en mi idioma natal, que como todos los viernes trae el suplemento de X al aire con Arnaldo Slaen, a quien le doy la bienvenida en este momento.
Hola Fernando, bienvenido vos también a este espacio y por supuesto nuestro saludo cordial a todos los oyentes de RAI Argentina al Mundo. Hoy tenemos un programa especial. Básicamente es especial porque estás vos aquí junto a los micrófonos de RAI Argentina al Mundo y porque vamos a poder intercambiar ideas, experiencias, conversar y permitir que los oyentes de Actualidad de X y de RAI Argentina al Mundo conozcan a uno de los locutores, a uno de los miembros del staff permanente de esta casa radial. No sin antes recordarles que nuestra dirección electrónica hoy hemos incorporado una nueva, Fernando. Ajá. Lo pongo en tu conocimiento, te notifico formalmente de ello y también les informo a los oyentes, porque justamente con motivo de nuestro pedido de informes de recepción para poder evaluar la calidad técnica de nuestras emisiones y de qué forma están llegando las mismas a los diferentes puntos del planeta, hemos creado una dirección electrónica adicional para poder sumar más reportes de sintonía. A la misma nos pueden enviar tanto los archivos de audio que vos mencionabas antes, con algunos minutos, 2, 3, 4 minutos de la escucha que han realizado, como los informes de recepción tradicionales, con un detalle de no menos de 15 a 20 minutos del programa, y siempre con la información adicional que significa el código SIMPO con el cual pueden describir la calidad de la escucha y el receptor y antena empleados. Esta nueva dirección electrónica que se inaugura justamente a partir de hoy es qslrae@gmail.com. Por supuesto, y como antes señalaba acertadamente Fernando, todos los informes de recepción correctos van a ser verificados con una tarjeta QSL numerada y suscripta por el director de esta emisora, el señor Adrián Corol. Asimismo, la dirección tradicional de RAE, esa vieja dirección postal a la cual muchos de ustedes están acostumbrados a mandar sus reportes de sintonía y sus cartas, comentarios y sugerencias, sigue plenamente vigente. Se trata de la casilla 555, código postal 1000, Buenos Aires, República Argentina. Y bien, vamos de lleno con el programa. ¿Y qué te parece si, Fernando, charlamos un poquito aquí en Buenos Aires? Estamos muy acostumbrados a las conversaciones de café, sentarnos en alguno de los tantos cafés que hay en Buenos Aires y conversar de algún tema de la vida, de algo que nos preocupa o de algo que nos gusta. Y si
costumbre
algo
que se, vos decís que se mantiene.
Yo creo que esa tradición acá se mantiene.
La tradición sí, pero los lugares físicos del café cada vez menos veo. Se ven en Buenos Aires, muchísimos han cerrado.
Sí, lo has notado, que, ¿no? Esos viejos cafetines, como se les decía antes, esos viejos café de barrio, fueron de alguna manera cerrando sus puertas y dejando paso a otro tipo de establecimientos comerciales. Sí. Aquí en la zona centro de Buenos Aires, donde obviamente están los estudios de RAE Argentina al Mundo, en la mítica dirección de Maipú 555, tenemos por toda esta este barrio que se llama San Nicolás, técnicamente.
Pero todo el mundo le dice microcentro.
Microcentro, sí. Así es como le decimos. Todavía hay una cantidad importante de cafés. Claro, no son esos viejos cafés de antaño, en donde quizá nos podíamos acodar contra el vidrio, contra la ventana de vidrio y rememorar mientras miramos para afuera y miramos para adentro, épocas pasadas y conversar con amigos. Pero yo creo que la costumbre del café en Buenos Aires, con esa reducción drástica de lugares, como bien lo apreciabas vos, Fernando, sigue existiendo. Y en esta charla de café imaginario, porque no nos está en este momento vinculando un café precisamente. Yo quisiera conocerte un poco más y conocer a un compañero de trabajo de RAE, diríamos compañero de laburo, utilizando el lunfardo, este idioma tan particular que usamos en Buenos Aires. Y la primera pregunta que se me ocurre formularte es saber, ¿hace cuánto que estás trabajando aquí en RAE?
El próximo primero de abril se van a cumplir exactamente 12 años de mi ingreso a esta emisora. Fue ese día que hice el primer programa en inglés, que es donde yo me desempeño. Si bien hoy en día, hoy estoy conduciendo este programa, estoy participando de este programa en castellano, mi base es el programa de inglés desde que ingresé a la emisora. Y fue el primero de abril de 2008 que hice ese primer programa, como una especie de entrenamiento fue, de preparación, con el legendario conductor de inglés a quien tuve el honor de reemplazar, de suceder, porque él se retiraba, se jubilaba, Tony Middleton.
Una eminencia.
Una eminencia de la radio. Estuvo 30 años conduciendo el programa de inglés. Y estaba Miriam Túrcula, una gran compañera, amiga, que se jubiló exactamente 10 años después que Tony. Y desde entonces, bueno, quedé yo solo con la gran responsabilidad y el gran placer de conducir el programa en inglés de RAE.
Y Fernando, cuando vos llegaste aquí a RAE Argentina al Mundo y te encontraste con la responsabilidad de reemplazar a una persona que durante 30 años acuñó su voz a los micrófonos de la Embajada Radiofónica Argentina, como lo es RAE, ¿qué sentiste? Porque por dentro me imagino que pasó una revolución de ideas, sensaciones, sentimientos, miedos.
Y sí, un poco sí. Yo cuando entré, mi formación radial era exclusivamente en castellano. Si bien yo siempre estuve vinculado con el inglés, lo estudié de chico. No es que vengo de una familia donde se hablaba ni crecí en el exterior. Pero estudié desde muy chico y por diferentes cosas de la vida siempre conseguí trabajos en la Argentina y fuera de la Argentina vinculados con el inglés. De grande, después de recibirme de locutor, viví en Inglaterra y bueno, cuando consigo trabajo en RAE, en el área inglés, estaba un poco nervioso porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer radio. Pero bueno, tuve todo el apoyo de Tony Middleton en esa primera etapa. Él me escuchó hablar y obviamente tener credencial de locutor era un plus para conducir, para hacer radio.
Por supuesto.
Y bueno, con el correr de los días me fui afianzando y fui conociendo más cómo era el trabajo y al día de la fecha, 12 años después, debo decir que he hecho más años de aire en inglés, he hecho más horas de aire en inglés que en castellano en las diferentes emisoras en las que he trabajado.
¿Sabés, Fernando, que se me ocurre preguntarte algo como oyente? Yo te he escuchado con un inglés exquisito en diferentes transmisiones en inglés de RAE y la pregunta que viene a mi mente es quizá la que para muchos oyentes se le pueda ocurrir. ¿Cuál es tu formación en inglés? ¿Dónde estudiaste inglés para luego poder sentarte frente a un micrófono en una emisora internacional de ondas cortas?
Es una buena pregunta, que es algo que me hace mucha gente todo el tiempo. Porque el inglés es una herramienta hoy en día, yo creo, indispensable para conseguir trabajo para cualquier joven, obligatorio. Sí. Y mi experiencia me dicta que abre muchísimas puertas. Yo fui a una escuela pública de chico, en donde no. Escuela pública, 4 horas, ¿no? Por día, ¿no? No escuela doble turno, bilingüe ni nada de eso. Y mi mamá tuvo el tino de mandarnos a mí y a mis hermanos desde muy chicos a clases particulares. Era como una inversión que hacía y siempre hizo hincapié en eso. Hicimos estudios con una maestra que estaba a una cuadra de casa durante toda la primaria. Y después yo continué los estudios con otro profesor en mis años de secundaria con la convicción de que estaba haciendo algo que me resultaba realmente útil. y los años me demostraron que fue así. O sea, muchísimo estudio, el convencional, no hay secretos, en mi opinión, para llegar a una correcta utilización del idioma que no sea pasar por los que todo el mundo quiere evitar, que es la educación formal, los ejercicios, la gramática.
Exactamente.
No hay recetas mágicas. Sí hay esfuerzo y uno puede acelerar los tiempos dedicándole mucho tiempo, pero no puede evitar, no se puede evitar la adquisición de herramientas gramáticas que te permitan comunicarte de la misma manera que lo haces en tu idioma natal. Por supuesto. Me estoy refiriendo a un nivel de comunicación en el que vos podés refutar la posición de otro. No solamente presentarte y decir algo, sino que te retruquen y vos continuar. Cuando uno llega a ese nivel de comunicación es que realmente está pensando en el otro idioma. Y eso es lo que uno tiene que lograr. Lamentablemente, si uno no conoce cómo funciona el idioma, y eso se logra a través de la gramática, no va a poder lograr eso. Y lo digo por la experiencia de haber ido luego, que ese fue el toque final de mi formación, haber ido al exterior, haber ido a Inglaterra, vivido allí y manejándome en inglés durante todos los días. Pero ese fue el toque final. Y allí conocí muchísimos españoles, italianos, europeos del continente que venían para hacer una inmersión. Decían, me tiro de cabeza a un lugar donde hablan inglés, me tiro en paracaídas y por fuerza a los tumbos voy a terminar hablando. Y al cabo de un tiempo, al cabo de 3-4 meses, lo hacían, pero con un nivel muy básico de comunicación que los dejaba fuera de la gran mayoría de las conversaciones con locales.
Claro.
O sea, los locales le podían decir dónde es el baño o cuánto cuesta esto. Podían comunicarse bien, o decirle de dónde son, quién, hablar un poco de ellos. Pero no podían, por ejemplo, hablar de política, de fútbol, decirle de qué cuadro sos y por qué sos de Racing, contarle cosas así más complejas, qué sé yo.
Naturalmente, llegar a un diálogo mucho más rico, si
exacto,
se quiere, por supuesto.
Pero el estudio es el estudio convencional es la clave para empezar, y después sí meterse en la práctica, tal vez viajar a un país donde se hable o bueno, hoy en día con internet es mucho más fácil acceder a contenido en inglés o en cualquier idioma.
Yo coincido totalmente con tus comentarios, fundamentalmente porque creo que la formación teórica es clave para cualquier disciplina.
En realidad, por ahora no se puede reemplazar.
No, de ninguna manera. Mi actividad formal, convencional, es la de abogado, y egresé también de la Universidad de Buenos Aires, y fueron los 25 años de ejercicio concreto y corrido de la profesión los que me permitieron, de alguna manera, o me permiten hoy, manejarme con bastante soltura en mi mundo jurídico. Pero evidentemente, sin esa formación teórica, no podría hoy alcanzar mi actual nivel en la práctica. Uh-huh. Fernando, vos contabas antes que habías visitado Inglaterra con ánimo de vivir durante un tiempo determinado y terminar tu formación quizás en esta parte, en la faz práctica, ¿no? En el coloquio permanente en el idioma inglés. ¿En qué parte de Gran Bretaña estuviste?
En Londres. Viví en la zona, el código postal NW5, cualquiera que haya vivido en Londres sabe, se maneja ahí con los códigos postales. Es la zona norte de Londres, el área de Belsize Park, Chalk Farm. Allí viví como muchísimos jóvenes inmigrantes trabajando en pubs. Mi estancia no fue parte de un viaje académico ni nada. Yo había terminado la carrera de locutor en el ISER y siempre tuve pensado hacer ese viaje iniciático que hacen muchos en algún momento. Claro. Un viaje sin fecha de retorno, de meses. Y como siempre pasa en estos casos, el viaje de 5 meses se convierte en un año y después en 2. Y cuando estaba por entrar en el tercero, ahí me volví.
Y quiero aclararle a los oyentes que el ISER es el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, la entidad oficial de la cual egresan las nuevas camadas de locutores que año a año se van incorporando al mundo de la radio y la televisión. Fernando, y acá me meto en un terreno que a mí me apasiona y que a vos también te gusta, que es la radio. ¿Vos cuando estuviste en Londres escuchabas radio? ¿Escuchabas a la BBC? ¿Hay diferencia entre lo que se escucha en las radios comerciales de Gran Bretaña y lo que es la BBC?
Sí, definitivamente. Es muy clara la diferencia. Bueno, por algo la BBC es referencia en todo el mundo de lo que es una emisora respetable, de lo que debe ser una emisora pública, de servicio. Y la diferencia es clara, obviamente, desde lo más obvio, que es la ausencia de publicidad, hasta la manera en que se dirigen los contenidos, porque no es que la BBC es un monstruo que tiene solo en radio, hasta donde yo sé, tenía 6 emisoras, muchas más en el servicio internacional desde ya. Pero no significa que es una... uno piensa, algunos tal vez, en Argentina, imagina la BBC como algo muy estructurado, el señor inglés. No, la BBC tenía su emisora de radio, su emisora de música joven, su emisora de música oldies, o sea, de clásicos de la década del 80, música nueva, y tiene toda una gama de estaciones según el público que miden, que compiten y que la gente escucha y consume. Y yo notaba esa diferencia. Principalmente escuchaba BBC Radio 2, que es era la más popular en aquellos días.
Vos sabés, Fernando, que antes, cuando vos comentabas los diferentes estilos que tienen las distintas cadenas que integran la BBC, que trata de alguna manera, no sé si la palabra que voy a emplear es la mejor, pero es la que se me ocurre, de conformar, voy a utilizar otro término, de alcanzar a los distintos tipos de audiencias y tratar de alguna manera de llegar a todos. También me acordaba que mencionaste que mucha gente tiene una imagen acartonada, estructurada de la BBC. Y sin embargo, muchas de esas cadenas son absolutamente flexibles en cuanto a la manera de manejar los contenidos e incluso el discurso y el lenguaje radiofónico. Sí, sí, sí. Hay un programa, yo no manejo el inglés prácticamente en nada, pero si una cosa tenemos en común, Fernando, es nuestro amor por el heavy metal. Mm. Y hay un programa de la BBC, que por supuesto lo escucho por internet, que es conducido por Bruce Dickinson, sí, la legendaria voz de
Bruce
Iron
Dickinson
Maiden.
Rock Show. Pero no está más, no lo conduce más.
No lo conduce más ahora actualmente, no lo sabía.
Estuvo como 5 años más o menos.
Y yo creo que es un muy buen ejemplo de la forma desestructurada de pensar los programas por parte de las distintas autoridades de la BBC,
sí,
¿no? Porque estamos hablando de alguien que en algún momento, más allá de su amor por Gran Bretaña, ha sido muy rupturista con muchas de las costumbres inglesas, con la corona británica en particular, ha sido muy crítica con la presencia británica en diferentes zonas de conflicto, así que creo que esto revela a todas luces lo que ha sido y lo que es la BBC, ¿no?
Sigue siendo el paradigma de lo que debe ser la neutralidad. O sea, yo he leído las guidelines de la BBC, o sea, las pautas de cómo se redacta, y hay una estricta búsqueda de una absoluta objetividad. La objetividad es un ideal al que se tiene que apuntar. Tal vez nunca se alcanza, ¿no? Siempre uno puede, haciendo un análisis semiológico, político, siempre puede encontrar los diferentes marcadores.
Pero es magnífico ir en su búsqueda.
Es un ideal al que uno debe apuntar, y ellos están desde siempre entre los que están más cerca de eso, y incluir a Bruce Dickinson en su programación habla de eso, habla de una apertura que no es nueva, que data de, no sé si oíste hablar del DJ que falleció hace algunos años,
sí,
John Peel.
Exactamente.
Una leyenda de la BBC y de la música, que era un hombre que le daba lugar a música nueva que no se escuchaba en aquel momento, ¿no? En la época de cuando aparece el punk, que directamente insultaban a la reina. Se jugó en ese momento para darle lugar a esta nueva música.
Justamente la BBC ha sido y es una emisora totalmente independiente.
Bien, del gobierno, nosotros. Sí.
Exactamente.
Bueno, está la famosa anécdota de la guerra de Malvinas.
Seguro.
Que Margaret Thatcher había pedido que pongan our troops, o sea, nuestras tropas, y la BBC escribía tropas británicas.
Sí, 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 por supuesto. Y asimismo, una anécdota que lo ha contado Adrián Corol frente a estos micrófonos, durante la guerra de Malvinas, los ingleses incorporaron a la guerra convencional la la guerra radiofónica a través de una emisora que se llamó Radio Atlántico del Sur. Uh-huh. Esa estación transmitía desde la isla de Ascensión y para eso se confiscó la planta transmisora de la BBC en el Atlántico Sur, justamente para llegar a través de la frecuencia de 9710 a nuestras tropas, con la intención justamente de desmoralizarlos.
Castellano transmitía. ¿Y qué decían?
Mira, el mensaje de Radio Atlántico del Sur era bastante absurdo, ¿no? En primer lugar, en vez de emplear locutores de habla con la forma de hablar que tenemos los rioplatenses, utilizaba locutores de América Central o del Caribe, con lo cual su forma de hablar distaba años luz de la nuestra. Sí. Y la intención en cuanto a los contenidos era bajar la moral de nuestras tropas, diciéndoles que la guerra estaba perdida, que prácticamente estaban siendo enviados para ser masacrados a una causa perdida. Lo que pasa es que había dos o tres cuestiones que había que tener en cuenta. En primer lugar, las tropas argentinas no tenían acceso irrestricto a receptores de onda corta. En segundo lugar, hay un régimen...
Ah, porque transmitía en onda corta, ¿no? En onda local.
Por supuesto, no, con toda la dificultad que eso traía aparejado, porque no eran épocas ya en donde la onda corta se escuchaba con tanta habitualidad como en la década del 40 o del 30. Por otra parte, dentro de lo que es un mando castrense, dentro de lo que es un arma, no hay un régimen vertical, por lo cual no había una autorización para utilizar receptores. No se entregaba a la tropa receptores de onda corta y menos para escuchar las transmisiones del enemigo. Y lo bueno, lo interesante es que también la Argentina por aquel momento promovió una emisora internacional de ondas cortas con carácter propagandístico, clandestina.
¿Cómo se llamaba?
Que se llamó Radio Liberty.
Ah, ahí está, sí, se me acordaba.
Que transmitía en inglés y hay muchas grabaciones dando vueltas y se puede bajar de las redes.
¿Puede ser que transmitían del edificio Alas acá?
Eso se cuenta. Se cuenta, ¿no? Incluso vos sabés que en otro programa que hacemos...
Perdóname, el edificio Alas es un edificio, si ven acá a Buenos Aires, es muy notorio, es un rascacielos de tipo racionalista de la década, esos edificios de concreto que se ve prácticamente de todos lados, sobre todo cuando uno baja de los ferries que vienen de Uruguay, está justo enfrente. Es un edificio muy misterioso, lleno de antenas y muy alto.
Sí, exactamente, y que muchas de esas antenas han sido y son de uso militar. Uh-huh. Lo cierto es que se dice que transmitía desde el edificio Alas. En una oportunidad, en otro programa que tengo el gusto de hacer por LS11 Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con Omar José Soma, habíamos entrevistado al ya desaparecido periodista Enrique Alejandro Mancini. Y este nos había contado que tanto él como Silvia Fernández Barrios, una periodista que ha sido la voz de Radio Liberty, hacían toda una maniobra muy particular para poder transmitir estos programas que salían una o dos veces por día en onda corta y a través de personal motorizado de la Policía Federal se les alcanzaban las cintas para que ellos pudieran de alguna manera, previamente grabados, irradiarse desde el edificio Alas estas transmisiones que salían en la banda de 16 metros, que por esos años era bastante ignota, con lo cual yo no sé si también en este caso la frecuencia elegida era lo más apropiado. Pero bueno, esto forma parte de un anecdotario de guerra radiofónica en algo que para nosotros los argentinos es muy caro, como es la causa Malvinas. Pero siguiendo con Fernando Farías, el mundo de la radio, vos nos contabas que estás en el servicio en idioma inglés de Radio Argentina al Mundo y en el marco de estas transmisiones en inglés aparece algo que es lo que más nos sensibiliza a quienes estamos detrás de un micrófono, que es la comunicación con los oyentes. Entonces, una de las preguntas que se me ocurre es, ¿qué se siente estar frente a los micrófonos de una emisora cuando vos no sabés hasta dónde pueden llegar tus mensajes? Porque la onda corta justamente tiene un alcance ilimitado. ¿Qué sentís cuando haces aire frente a los micrófonos de RAE en inglés?
Siento, bueno, hoy en día muchísima felicidad, porque al cabo de este tiempo, de estos 12 años en RAE, llegué a entender realmente y apreciar el alcance y el impacto, y he conocido oyentes de las partes más distantes de nuestro país que pasaron por acá y preguntaron por Fernando Farías de inglés, uno de los últimos, un granjero, un tambero sería, porque tiene una granja de vacas lecheras, de el noreste de Canadá, que después de sus labores escuchaba, salía mediante la aplicación, escuchaba la radio. Salía a caminar y su pasatiempo mientras paseaba ahí por su granja era escuchar mi voz hablándole de Buenos Aires, de la inflación, etcétera. Y bueno, eso fue una gran gratificación.
Es muy, muy, muy loco todo esto, porque uno piensa en el oyente de la onda corta como una persona que está metida en un cuarto, rodeada de equipos de radio. Tal vez, de alguna manera, piensa en una persona ya de la tercera edad, una persona muy de avanzada edad. Y sin embargo, claro, las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, algo a lo cual muchas veces los diexistas particularmente somos algo reacios a aceptar, y a lo mejor lo que hacemos es privarnos de disfrutar. Pero, repito, las nuevas tecnologías permiten justamente esto, que alguien en una zona rural, en un país distante, de habla, dicho sea de paso, anglófona y francófona, te escuche. Y estas son cosas realmente casi mágicas para quienes hacemos radio, porque yo muchas veces me pongo a pensar, desde mi lugar mucho menos profesional que el tuyo, y con esta posibilidad que se me ha brindado de estar frente a los micrófonos de RAE, ¿quién me escucha? ¿Desde dónde se me escucha? ¿Qué hace el que me escucha? ¿Quién es el que está del otro lado del micrófono, del otro lado del parlante, mejor dicho, y bajo qué circunstancias vive? Porque, sobre todo, bueno, mi programa sale en habla hispana, pero el tuyo, que va en idioma inglés, llega a lugares en donde hoy hay conflictos. Sí. Y evidentemente la problemática habitual del receptor es totalmente distinta a la de quizá lo del el oyente latinoamericano, que vive una realidad mucho más pacífica y tranquila. Y en ese marco vos comentabas de este oyente que vino acá a visitarte, seguramente de paso por Buenos Aires. ¿Qué otras experiencias con oyentes tuviste que te parecieron realmente, si me permitís la expresión, surrealistas?
Bueno, cuando estábamos en la redacción de... Ahora tenemos una redacción que está al ingreso del edificio. Pero cuando estábamos en la redacción histórica de RAE aquí en Maipú 555, me acuerdo que teníamos una caja... una caja con la correspondencia del idioma inglés, ¿no? Porque cada idioma tiene su volumen de correspondencia. Alemán, por ejemplo, sé que maneja una cantidad de correspondencia enorme, tiene un gran vínculo con epistolar, si se quiere, sí, Rayen Brown de alemán con sus oyentes. Pero bueno, en RAE había una caja con llegaba la correspondencia, y cada tanto llegaba una que me daba muchísima curiosidad, que venía de... venía de un país del norte de África. No puedo recordar
y
cuál.
Me escuchaba en inglés.
Me escuchaba en inglés, sí, porque inglés es la lingua franca, ¿no? Es una lengua franca.
Exactamente.
O sea que donde no hablan castellano, lo más probable es que. Y que no lleguemos con alguno de nuestros idiomas. Lo más probable es que hablen inglés. Era el caso, por ejemplo, es muy interesante lo que pasó con chino. Antes de la aparición de chino en RAE en 2013, yo recibía muchísimos mensajes de China. Porque ¿qué? Los chinos es más probable que hablen inglés que hablen castellano.
Lógicamente.
Por suerte, se incorporó Lina Oviedo, Lina G a nuestro equipo, y empezamos a transmitir en chino, y dejé de recibir mensajes de China porque ahora los chinos tienen un programa de RAE para ellos. Y bueno, este oyente de ahí nos enviaba de regalo medias adentro del sobre. Venía siempre en cada sobre, venía un par de medias nos pedía, obviamente, como todos los diexistas, nos pedía material, sellos, calcomanías, tarjetas QSL. Nos contaba, nos mandaba muchos mensajes, bendiciones, era muy creyente, musulmán. Nos mandaba muchas bendiciones y siempre venía un par de medias en el sobre, un sobre papel manila que llegaba y cuando lo veía ya veía, reconocía la letra, no me acuerdo el nombre, lo lamento, debería tenerlo a mano. Y llegaba el sobre manila y adentro ya notabas que venía algo más que papeles y adentro estaba el par de medias.
Es muy curioso lo que contás, es muy simpático por otra parte y se me ocurre como reflexión adicional pensar que siendo que RAE no tiene transmisiones ni tampoco las ha tenido para el continente africano, el hecho de haber recibido correspondencia del norte de África, sea de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Libia o del país que fuese, nos hace pensar realmente en la penetración de la onda corta y vuelvo a reiterar este concepto. Es inexplicable e imposible de prever cuál es el alcance real de nuestras transmisiones, cuál es el área secundaria de cobertura. Sabemos que destinamos transmisiones en inglés a Norteamérica, pero esas mismas transmisiones pueden ser escuchadas en otras partes del mundo. Jugamos con las condiciones de propagación, jugamos con la calidad del equipo receptor, con la antena empleada, con el ruido estático que solemos tener en las grandes ciudades, pero claro, hay gente que vive en zonas rurales y no tiene ruido, con lo cual puede escuchar transmisiones que van destinadas a otra parte del planeta.
Bueno, caso Nueva Zelanda. Cuando empezamos a transmitir con 100, salimos desde allá, desde Miami.
Sí,
bueno,
perfecto.
Llegamos a Nueva Zelanda y no, me contactó un oyente de Nueva Zelanda exultante porque había podido recibir RAE después de muchísimos años. Lo entrevisté, concreté una entrevista. Y fue el primer oyente de esa zona del mundo con el que tuve contacto.
¿Y un contacto que se mantuvo en el tiempo?
No se mantuvo porque, bueno, después hicimos una entrevista, le agradecí, quedó colgada la entrevista en el sitio web, pero fue muy, muy interesante. Era de una zona rural de Nueva Zelanda, un diexista que después de muchos años había descubierto RAE en la década del 70 y después por cuestiones de los transmisores que no llegaban, cuestiones que vos conocerás mejor que yo, no había podido captar. Y hace un par de años había podido captar RAE de vuelta y estaba feliz y me contactó.
Sin lugar a dudas, yo creo que así como en la vida no podemos predecir o prever lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de un mes, con la radio de onda corta pasa algo similar. Destinás o prefijás un área de destino para tus transmisiones, dirigís las antenas hacia ese lugar, elegís la que vos considerás que es la mejor frecuencia y el mejor horario para llegar a ese sitio, pero te escuchan desde otros.
Sí.
Y esto es lo maravilloso que tiene la onda corta. Y lo empalmo con una pregunta adicional. La realidad es que nos vamos quedando de a poco sin tiempo, porque lo que iba a ser una actualidad de X en donde se iba también a sumar una serie de noticias e informaciones, se ha ocupado con algo que para mí particularmente me parece muchísimo más grato, como es esta entrevista. Te voy formulando dos preguntitas finales, Fernando, que es una, ¿desde qué país, cuál ha sido el país más exótico desde el cual te han escuchado y te has enterado de esa captación?
Y Bangladesh, siempre me llama la atención y no recibo pocos mensajes de Bangladesh.
Increíble.
Es un país tan pobre que uno imagina tan alejado de todo, tan humilde. Y sin embargo recibo muchísima, y no solamente de un oyente, de varios que escuchan y que prestan atención y me pasan informes de lo que yo comunico y la verdad que me emociona.
Te cuento, Fernando, y también a nuestros amigos, escuchas que Bangladesh y Pakistán son dos países que por otra parte tienen una rica historia en común y que son vecinos territorialmente. Son de aquellos en donde más clubes de oyentes se han creado de diferentes emisoras internacionales. Claro, nosotros no tenemos emisiones destinadas al centro de Asia, pero solamente a través del chino, pero obviamente son emisiones en inglés las que son escuchadas en Bangladesh. Pero es evidente que son países en donde se escucha mucho la onda corta. Y
India ni hablar, tengo
muchísimos. No, por supuesto, tenés muchos.
Uf,
bueno, realmente.
De India. Después de que empezamos a transmitir en chino, pasó lo que te conté, pero sucede lo mismo en India y Rusia. Tengo muchísimos oyentes porque escuchan, como no tienen un servicio en su idioma de RAE, escuchan el de inglés y recibo bastante comunicación de allá.
Lo que significaría tener una transmisión también para RAE en ruso o en tamil y en hindi, porque estos antecedentes nos marca realmente la importancia del idioma. Y la última pregunta es, ¿qué esperás de la onda corta para el corto o mediano plazo?
Yo espero que se mantenga y que haga una convergencia con las nuevas tecnologías. Nunca hay que restar, siempre hay que sumar, porque permite una comunicación con un universo que las comunicaciones digitales por ahora no pueden lograr. Pero las dos de la mano, juntas.
Exactamente.
Eso así veo a RAE.
Exactamente, iba a decir justamente eso, es el espíritu que prima aquí en RAE, Argentina al Mundo. Fernando, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Hemos tenido la oportunidad de conversar con Fernando Farías y de conocer a uno de los integrantes de RAE, Argentina al Mundo, y cerrar ahora sí nuestro espacio de hoy viernes, recordándoles que nuestra nueva dirección electrónica para que nos hagan llegar sus informes de recepción es qslrae@gmail.com. Sus archivos de audio no tienen que contener más de 2 o 3 minutos de escucha para poder evaluar la calidad técnica de nuestra sintonía en sus lugares de escucha, justamente, y todos serán acreedores con nuestra tarjeta QSL. Amigos, nos encontramos aquí la próxima semana. Muy buen fin de semana para todos y cordiales 73.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.